Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad la crisis del euro, de deuda y del paro sigue teniendo secuelas, especialmente lo último, el paro, aunque la creación de empleo ha dado señales de recuperación más que notables con los 600.000 nuevos puestos de trabajo en 2017. Mucho ha tenido que ver el récord de turistas que ayer contaba el presidente del gobierno, los 82 millones que nos visitaron el año pasado. La crisis de los 10 años, así ha sido certificada por la Unión Europea de 2007 a 2017, está demasiado cercana como para que nos mientan otra vez. O nos cuenten el cuento otra vez. Un cuento que no se puede creer nadie en su sano juicio o medianamente informado. No hace falta estar excesivamente informado. Medianamente o poco informado, ya no nos pueden mentir otra vez, ya lo hicieron una vez. Las comisiones parlamentarias de investigación no suelen servir para mucho, ya que colisionan habitualmente con investigaciones judiciales, pero la comisión sobre lo ocurrido en el sistema financiero, que está abierta en el Congreso, con la implosión de las cajas de ahorro, que nos costaron 77.000 millones de euros, nos están costando, porque estamos pagando, por la gestión de los políticos en las cajas. Se ayudó a las cajas, no a los bancos. Eso es un hecho así. Lo que pasa es que los políticos dicen la banca, o algunos políticos dicen la banca, porque la banca es mala per se, pero fueron las cajas. Pues esa comisión está aportando mucha luz, especialmente porque las comparecencias están siendo más que interesantes. Comparecencias como la del ex vicepresidente Solves ayer y su sucesora en el cargo, en 2009, la ex vicepresidenta económica Salgado. Pues son dos comparecencias que han sido como el día y la noche. Y formaron parte del mismo equipo de gobierno y una sucedió al otro, cuando ya Solves chocó de frente con Zapatero y lo dejó. Solves admitió ayer que negó la crisis. ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso debate con Pizarro? Negó la crisis en 2008. Y negó la crisis, como hizo el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, para ganar las elecciones de 2008. Y en aquel debate en Antena 3 Televisión con Pizarro, mintió. Mintieron a sabiendas y aumentaron el tamaño de la crisis por tomar decisiones contrarias a una ortodoxia necesaria e imprescindible, decir la verdad, que hubiera reducido el tamaño de esa crisis. Lo reconoció ayer Solves. Admitió errores de previsión y de decisión y de entregarse en manos de los sindicatos. Aquí la política económica del incremento del gasto la hizo el que llamaban entonces vicepresidente cuarto del gobierno, Cándido Méndez. Ya no sirve de mucho todo esto porque ahora no es entonces y todavía España sigue bajo la vigilancia de la Unión Europea por los desajustes presupuestarios que en ese trienio 2009-2010-2011 de Elena Salgado superaron los 300.000 millones de deuda. Pues bien, hoy se ha aparecido en el Congreso la sucesora de Solves, Elena Salgado, quien en mayo de 2009, se acuerdan ustedes también, se atrevió a hablar de brotes verdes y se quedó en su paz. En mitad del comienzo de la catástrofe. Lejos de admitir errores y mentiras, Salgado ha sacado pecho.
Y en mi último día en el Ministerio, la prima de riesgo alcanzó los 311 puntos básicos. Un nivel, sin duda, muy alto, pero 154 puntos por debajo de la italiana en esa misma fecha y bastante por debajo de lo que habría de llegar.
Lo que había de llegar, por ejemplo, en el verano de 2012, ya con el gobierno del PP en el poder, eran más de 600 puntos. España pagaba la deuda al 7%, un disparate. Esa fue la herencia. Lo que dejan Salgado y Zapatero es un tren a toda velocidad, como dijo ayer Solves, al que se le había acabado la vía. Se marcharon saltando de un tren en marcha, al que le habían quitado los frenos, gastando todo el combustible, ni siquiera el tren de los hermanos Marx se quedó con menos madera. Zapatero y Salgado dejaron un incendio sin control. Cerraron la puerta y tiraron las llaves. Y que se queme el siguiente. El siguiente, ahí sigue. Pero eso ya es otra cuestión y otro comentario distinto sobre la piel de rinoceronte de unos y de otros. Todo lo que ha dicho hoy Salgado en el Congreso quedó desmentido ayer por Solves al admitir que negaron la crisis para engañar y ganar las elecciones de 2008. Esta ha sido interesante, esta comisión de investigación de lo que pasó con el sistema financiero, la crisis económica, las cajas y todo lo que vino después. Por lo demás, la doctrina Forcadell cunde. Cunde el pánico, vamos. Hoy los tres comparecientes a petición propia ante el juez, que están en prisión, ante el juez Llarena en el Supremo, han pedido comparecer para renegar de lo hecho. Cunde el pánico. Han reconocido la Constitución, fíjense ustedes. Han reconocido que la competencia para convocar un referéndum es del Estado y que lo del 1 de octubre era ilegal. Solo les ha faltado pedir jurar bandera en la Plaza de la Villa de París, que es donde está el Supremo. Tanto Forn, exconsejero de Interior, y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cruixart tratan de salir de la cárcel, donde están desde el 2 de noviembre en el caso de Forn y desde el 16 de octubre en el caso de los conocidos Jordis, que son los líderes de la agitación callejera. La estrategia solo sirve para poder conseguir salir de la cárcel hasta el juicio, que no es poco. El caso de Carmen Forcadell le sirvió hasta el punto de que ya no quiere verse en otra igual, y como le dijo al juez que renegaba de todo, que no repetirá como presidenta del Parlamento, porque claro, a ver quién retuerce el reglamento ahora y deja que Puigdemont comparezca telepáticamente, digo telemáticamente. Porque bastante tienen con haber saltado la legalidad para el autogolpe de septiembre y octubre una vez. Ahora depende de lo que decía su señoría Llarena, pero la diferencia con Junqueras es que los tres de hoy han acatado la Constitución y la legalidad, y como les digo, les ha faltado jurar bandera. A partir de ahí, las pruebas del autogolpe están en la mesa del juez. Lo de hoy es una estrategia procesal para abandonar la prisión preventiva. Ya llegará el juicio, tiemblan las piernas, cunde el pánico y hay que tragarse las palabras y morderse la lengua delante de su señoría. Y ya veremos. Si salen, solo quedará el hombre de paz Junqueras, mientras Puigdemont y los otros cuatro siguen huidos. No parece que le vayan a dejar ser investido presidente, salvo que alguien retuerza el reglamento y se quiera jugar una visita al juzgado de Llarena. No parece que le dejen ser investido presidente a distancia, porque el parlamentarismo es presencial, se basa en la representación. Los electores elegimos a quienes nos representan físicamente. Es más que difícil que los letrados del Parlamento den por buena una elección del todo irregular, porque la investidura tiene que ser delante del Pleno, tiene que estar delante el investido, no puede estar a distancia. Y el reglamento del Parlamento Autonómico lo dice así de claro, que es personal y presencial. Para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado y estar. Y luego, también, es otra condición que no viene en el reglamento, pero sí en el sentido común, no estar metido en el proceso judicial que te va a inhabilitar o meter en la cárcel, que esa es otra, eso descarta a mucha gente. Y se están autodescartando, unos abandonando el escaño, otros diciendo no quiero ser presidenta del Parlamento Autonómico, dejo mi puesto, no quiero saber nada, que bastante tengo con el juez Llarena y los jueces del Supremo. El nuevo gobierno de la Generalitat estará o no manchado por las ilegalidades cometidas y por los imputados, los investigados, que formen parte de él y que están pendientes de lo que les diga el Supremo. Los que han pisado la cárcel o el juzgado, pues tienen ahora mismo otra impresión de la realidad que, por supuesto, Puigdemont y los otros cuatro, especialmente Puigdemont, desconocen. Por eso Puigdemont está en otra realidad distinta. Porque si pasa por el juzgado de Llarena, le cambia hasta el gesto. Los del autogolpe de octubre, poco a poco, se están disolviendo según avanza la justicia. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Alberto Garzón pide a Podemos una nueva alianza para frenar el desgaste.
El líder de Izquierda Unida presentará esta y otras propuestas en un documento el próximo sábado. Pide reaccionar tras los efectos negativos que ha dejado la crisis catalana en el partido. Desde Podemos niegan que exista desgaste.
La Fiscalía de Madrid investigará de oficio los atascos de la AP6.
Por si se hubiera cometido un delito contra los derechos de los consumidores, la nieve provocó los días 6 y 7 de enero retenciones de varias horas que afectaron a casi 4.000 vehículos.
Diana Kerr murió estrangulada.
Así lo refleja la autopsia. Se desmonta la versión de su asesino confeso, que mantiene que la atropelló. No se ha determinado si la joven sufrió abuso sexual. Ha sido enterrada hoy.
Detenido por injurias a la corona y al que fuera fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza.
Tiene 53 años y cometió los delitos a través de las redes sociales. También incitó al odio contra policías y guardias civiles tras el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre.
Los senadores demócratas de Estados Unidos acusan a Putin de interferir en Cataluña.
Aseguran que Rusia buscaba debilitar a un miembro importante de Europa, como es España, favoreciendo movimientos secesionistas. Un informe indica que nuestro país es un objetivo creciente de la influencia maligna del Kremlin.
Nigel Farage abre la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit.
Es el antiguo líder del UKIP, el principal defensor del divorcio con Europa. Dice que tal vez debería votarse de nuevo para cerrar el debate sobre el Brexit. Farage cree que el no a la Unión ganaría incluso con más ventaja.
España vuelve a batir su propio récord en donación y trasplante.
Llevamos 26 años como líderes mundiales. En 2017 se registraron 47 donantes por millón de habitantes. En cuanto a trasplantes, se han realizado más de 5.000, o lo que es lo mismo, 14 cada día.
Más de 40.000 menores españoles pidieron ayuda en un año por sufrir acoso a través de las nuevas tecnologías.
La mayoría por casos de ciberbullying o acoso sexual en la red, así lo indica un informe de la Fundación ANAR. De ellos, casi 6.000 necesitaron atención profesional por parte de un psicólogo o un trabajador social.
La sequía saca a la luz restos de un posible crimen de hace 25 años.
El bajo nivel del pantano del Ebro ha hecho que se descubra una mandíbula que podría pertenecer a unas adolescentes desaparecidas en 1992. Vivían en Aguilar de Campó. El ADN determinará si se trata de las jóvenes.
Deportes, fútbol, va terminando una fase de la Copa del Rey.
Se están jugando el Sevilla 1, Cádiz 0 y el Levante 0, Español 2. A las 9 y media... el Barça recibe al Celta con el 1-1 de la ida. Además, Nani Roma ha recibido hoy el alta tras su accidente en el Dakar. Dice que esta edición está siendo demasiado dura.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes disfrutaremos de una jornada tranquila con alerta solamente en Galicia y Castellón por fenómenos costeros y por temperaturas mínimas en Ávila. Las nubes cubrirán por completo todo el país, aunque en principio se descartan las precipitaciones. Habrá bancos de niebla matinales en ambas mesetas, heladas en el interior y las temperaturas caerán en gran parte de la península y también en las Islas Baleares.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Cuenta coches a esta hora, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en Madrid encontrarán complicaciones en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en su confluencia con la M30 y dificultades en las salidas, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto, en la 5 en Campamento y en la 42 a la altura de Getafe. También hay vías con circulación densa en ambos sentidos, es el caso de la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y también entre el Plantío y Las Rozas. Tráfico intenso además en la M40 en varios tramos entre Hortaleza y Vicálvaro sentido a la 3, desde el barrio de la Fortuna hasta Villaverde dirección a 4 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la M503. En Cataluña, en Barcelona, dificultades en la ronda B20 hacia Nudo Trinidad y en la Comunidad Valenciana, en Valencia, tráfico intenso en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y en la V21 en la Alboraya hacia la capital del Turia. En Cáceres, retenciones por la avería de un vehículo pesado en la EX100 en el kilómetro 17 dirección Cáceres y en Málaga, circulación densa en la MA20 entre los kilómetros 9 y 10 en sentido creciente. Precaución además por rachas de viento en Castellón, en la Nacional 340 en Torreblanca y en la A23 en Segorbe. También en Granada en la 7 y la Nacional 340A a su paso por El Pozuelo. También a esta hora queda cortada el tráfico por nieve la A395 en Monachil. En el resto de la red vial nacional de momento se circula con normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, en la cadena COPE. Hoy han sido noticia las palabras de la vicepresidenta económica de la etapa de Zapatero, Elena Salgado, vicepresidenta del año 9 al 11. Ha comparecido en la comisión del Congreso que analiza el rescate bancario y el sistema financiero español y la crisis. Al contrario de lo que hizo ayer su antecesor en el cargo, Pedro Solbes, Salgado no ha hecho ni una pizca de autocrítica, Joaquín Mizmanos.
Nueva mirada al pasado. Si ayer Solbes sorprendió con su autocrítica, hoy ha brillado por su ausencia en la persona que le sucedió en el cargo. La verdad es que se esperaba. Elena Salgado, una de las caras de la crisis, ha justificado toda su gestión, punto por punto. Afirma que hizo lo correcto para conseguir el que era el gran objetivo del gobierno Zapatero.
Proteger a España de un rescate que, como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país.
Cree que ayudó a preservar el futuro de España. Ha llegado a presumir casi de lo bien que dejó la prima de riesgo cuando abandonó el gobierno con el déficit más elevado de la historia como herencia. No ha quedado ahí la cosa. También se ha lavado las manos con la salida a bolsa de Bankia. No la instó. No presionó a los reguladores. Tampoco dice a los inversores institucionales para que acudieran.
Hice cero llamadas. Ninguna. Y si hay una persona con cara y ojos, no uno que dice que se lo dijeron, sino una persona con cara y ojos que dice que yo le llamé, yo le recomendaría que a esa persona no le compre un coche usado, que no le compre tampoco un coche nuevo.
Han pasado Salgado, Solbes, Rato. La próxima semana, Juan Pablo, el turno en esta comisión que investiga la crisis financiera es para el actual ministro de Economía, Luis de Guindos.
Luego analizamos las palabras de Salgado en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, por supuesto, como cada día, en la tercera hora. Más asuntos: el exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, y los Jordis han renegado de la vía unilateral hacia la independencia durante su declaración a petición propia ante el juez del Supremo, Pablo Llarena. Son los argumentos esgrimidos para poder salir de prisión que nos recuerda María Daván.
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn han realizado una rectificación a su manera, rectificación con propósito de enmienda. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y el exconseller de Interior aseguraban que renunciaran a su escaño si se sigue optando por la vía unilateral a la independencia. Forn no renuncia a ese objetivo, pero promete intentar lograrlo por la vía legal. Daniel Pérez Esque es su abogado.
Ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Jordi Cuixart admitía que el único referéndum válido será el que pueda organizar el Estado. Según su abogada Marina Roch, nunca incitaron a nadie a la violencia.
No puede más que decir que ese día, a pesar de sus esfuerzos, porque no hubiera violencia, hubo unos daños en los vehículos de la Guardia Civil. Si esto le queréis llamar violencia, cada uno que haga la interpretación que quiera.
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, llegaba a pedir al juez Llarena que le deje en libertad para demostrar que no piensa volver a delinquir. Esa es la intención de los tres abogados, pero el juez decidirá en unos días después de haber escuchado a las partes.
Los letrados del Parlamento Autonómico de Cataluña coinciden de manera unánime en que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat debe ser presencial y personal, todo lo contrario de lo que plantea el huido Puigdemont. También los servicios jurídicos del Estado ven inviable una investidura a distancia, Ricardo Rodríguez.
La conclusión de los servicios jurídicos es que la pretensión de Carles Puigdemont es inviable. El propio reglamento de la Cámara exige la presencia del candidato en el hemiciclo para defender su programa y solicitar la confianza de los diputados. No se contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto, según interpreta el estudio legal al que tuvo acceso la cadena COPE. De hecho, recuerda de forma taxativa que el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño, algo realmente complicado desde Bruselas. El mismo Estatuto de Autonomía incide en que la Cámara Autonómica puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el Pleno y en las comisiones. El informe llega a advertir sobre las consecuencias de romper con esta dinámica. Se estaría poniendo en cuestión la existencia del Parlamento como sede física de representación de los ciudadanos de Cataluña. Pero además, los servicios del Gobierno hacen ver la imposibilidad del presidente de la Generalidad de cumplir con sus funciones desde fuera del territorio de manera permanente.
Y además confidencial.
Una curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de hogar? ¿Te acuerdas?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo? ¿Dónde está Federico Quevedo? ¿Estás ahí,
está
Jauregui?
Está perdido.
¿Dónde estás, Fede?
No, estoy en la librería Ícaro.
A ver, librería Ícaro en Segovia.
En Segovia.
Donde ha parado hoy el tour de invierno del libro El Desengaño, editorial Almuzara, que han escrito Jauregui y Quevedo, y que de gran éxito. Nos están escuchando, ¿no, Jauregui? Los que están allí presentes,
sí,
¿no?
Sí, están escuchándonos ahora mismo.
Sí.
Les puedes mandar un saludo.
Pues un saludo a todos ellos.
Hay muchísima gente que... No. Hay muchísima
que sí,
gente
Fede,
que sí,
te oímos.
Hay muchísima gente que te oye todos los días.
Muchas gracias.
A ti y a nosotros también, claro, dicho sea de paso.
Por supuesto.
Nos está presentando Julio Feo, Juan Luis Gordo, que es el presidente del Congreso, Álvaro Gil Robles, y está aquí también el presidente de la Diputación. Está muchísima gente, se ha llenado la librería. Supongo que gente que muy cariñosa y gente pues que te conoce y que supongo que te admira.
Pues muchas gracias
a
todos.
Ánimo. Un frío de narices, ya te digo yo.
Bueno, pero eso es lo normal. Esta época del año en Segovia hace frío, pero vamos, es invierno, estamos en invierno. ¿Qué os están preguntando?
Bueno, todavía nada, porque de momento nos han estado prestando el libro los tres presentadores que te he dicho.
Sí.
Han estado contando ellos sus propias vivencias personales, pues son personas que tienen los tres unas trayectorias muy interesantes.
Ajá.
Nos han puesto a parir el libro, dicho sea de paso.
¿Por qué?
Pues no, porque es la broma tradicional, ¿no? Pues supongo que hay que meterse un poco con el libro que se presenta, pero con mucho cariño, la verdad, y muy bien.
Por cierto...
Ahora vienen las preguntas.
Te hago yo una pregunta. ¿Has preguntado cómo está el PP en Castilla y León, que es una de las comunidades más fuertes del PP?
He preguntado cómo está el PP en Castilla y León. Ya sabes que se va a producir un relevo en Castilla y León, en la presidencia de la Junta, seguro. El alcalde de Salamanca, Alfonso Mañueco, va a ser el presidente de la Junta y se va a renovar toda la ejecutiva.
¿Das por hecho que el PP gana las autonómicas?
Se da por hecho, es que no hay mucho más. De momento, hombre, es decir, de momento Ciudadanos, por ejemplo, pues está débil, en Castilla y León está débil. Le sobrepasa Podemos, incluso en representación institucional, sí, o sea sí. Que bueno. Ahora mismo sí. Lo que sí va a ocurrir, yo creo, es que va a cambiar un poco toda la concepción de lo que es la ejecutiva e incluso el gobierno en Castilla y León.
Yeah.
Es decir, en vez de estar tan centrado en Valladolid, yo creo que se va a contemplar un poco más la representación provincial, porque, como tú sabes, pues el centralismo vallisoletano, con perdón, pues no siempre gusta a todo el mundo aquí.
Bueno, eso ahí en Segovia todo eso serán palabras bien acogidas, eso que estás diciendo.
Esto estoy seguro, por
sí,
eso.
Claro.
En Segovia lo digo en Valladolid.
Por eso, ya lo sé. Eso digo en Valladolid.
Ah, no tengo ese. Ah, eso es otra cuestión.
Pero ¿está tranquila las aguas en el PP de Castilla y León o no?
Sí, si puedo ya aportar algo sobre
Aporta algo, por favor, Federico.
Las aguas en Castilla lo están por dos razones. Bueno, por una razón fundamental, y es quien mueve los hilos aquí es un señor que se llama Fernando Martínez Maillo, que es secretario de organización del PP,
sí.
Que es quien en su momento consiguió colocar al frente del PP aquí al alcalde de Segovia, de Salamanca,
sí.
A Mañueco.
Sí.
Y que lo que en aquel momento podía aparecer como una crisis interna dentro del partido se solucionara de la mejor manera posible.
Uh-huh.
Yo coincido con lo que ha dicho Fernando. Yo creo que el resto de la política aquí está más débil y el PP es de los pocos sitios, junto con Galicia,
sí.
Donde está el PP más fuerte, porque sí. En el resto de España lo tiene mucho más complicado. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en las elecciones. No hay encuestas todavía aquí en Castilla-La Mancha.
Castilla y León.
Y ya veremos qué es lo que pasa.
Te está afectando el frío, Fede. Te está afectando el frío.
Tanto viajar está afectando la cabeza. Yo no sé dónde
está. Eso.
Bueno, pues que sigáis con esa presentación magnífica en la librería. Hemos llamado.
Ícaro. Oye, Ícaro de Segovia. Y por una vez hemos conseguido no hablar de Cataluña. Tú, milagro.
De momento, ahora te preguntarán, Jauregui, que lo sé yo. A ti especialmente, Jauregui, te van a preguntar. Bueno, que terminéis bien la tarde en Segovia y ya os quedáis a cenar allí, ¿no?
Bueno, a ver si nos da tiempo a tomar algo.
Venga, adiós.
A tu salud.
Exacto. Adiós, Fede, adiós, Fernando. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Poco va a averiguar esa comisión del Congreso encargada de investigar las razones por las que la economía española estuvo a punto de irse por el sumidero. Solo Pedro Solbes ha admitido que el zapaterismo ocultó la crisis y que se le fue de las manos la burbuja del crecimiento. pero su compañera Elena Salgado no solo no ha admitido errores, sino que ha atribuido hoy la salvación del país a su gobierno. Fue Rajoy, según la exministra, el que disparó la prima de riesgo, el que nos arrastró al abismo y el que forzó el rescate financiero. Rajoy, al que los ciudadanos dieron una mayoría absoluta para que evitara el siniestro, el que se encontró las cuentas del Estado en tal ruina que decidió incumplir su programa y subir los impuestos. Menos mal que está Salgado para que los españoles, siempre tan desmemoriados y desafectos, sepan que deben gratitud eterna a Zapatero.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. La linterna va a seguir encendida en internet a partir de las 8:30 y la aplicación móvil de COPE para los teléfonos, porque hay tiempo de juego ahora mismo.